Está con nosotros. Señor ministro, gracias por acompañarnos en la W. Muy buenos días.
Buenos días, un saludo y un abrazo para todos.
Bueno, señor ministro, nos gusta escucharlo porque, de hecho, más temprano lo estábamos comentando con María Isabel, que es bueno que el ministro que está al frente de la negociación pueda contarle a los colombianos qué es lo que está pasando en la mesa y por qué razón después de 38 días no logramos superar este paro de los transportadores. Y con esa pregunta quiero arrancar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué razón no se ha logrado llegar a un acuerdo con los transportadores? ¿Ellos están subiendo mucho la vara?
Bueno, sí. Vamos a hablar de dos temas básicos. Las propuestas ruedan o giran alrededor de dos temas básicos. Uno son los fletes y el otro es la chatarrización. En el tema de fletes, hoy hay un sistema, para ilustrarle a los colombianos, hay un sistema que se llama sistema de costos del mercado. Entonces, en ese sistema, que es un software que hay en el Ministerio de Transporte, se cargan todas las variables del transporte, como en cualquier costo. Entonces, ahí se carga el valor del aceite, el valor del combustible, el valor de los peajes, la depreciación del vehículo, el valor de los salarios, dentro de muchas otras cosas que hacen parte de ese sistema de costos. Y hoy, la normativa lo que dice es que eso arroja un valor, que es un valor de referencia para que el transportador pacte con la empresa de transporte el valor del flete. Pero, por supuesto, no se puede mover mucho de ese valor de referencia, porque pues no tendría mucho sentido y no le pagarían lo justo al transportador, pero tampoco podría incrementarse mucho porque entonces se encarece el valor del flete. Eso, digamos, que es lo que hoy hay en la regulación. ¿Qué están pidiendo ellos? ¿Qué están pidiendo ellos? Ellos están pidiendo que ese valor de referencia se convierta en un valor obligatorio de pago, y que se haga un ajuste a ese sistema, que se cambie y se haga un ajuste que va entre el 20 y el 40%, en un promedio que haya un 30% en incremento. Eso no es otra cosa que volver a un sistema que se llama la tabla de flete, que es obligar a un valor, tener un valor obligatorio entre cualquier origen y cualquier destino. Entonces, entre Bogotá y Buenaventura, tendríamos un valor por tonelada fijo, y nadie podría, a pesar de las condiciones del mercado, pactar diferente. Eso es lo que ellos piden, ir a tabla de flete con un incremento entre el 20 y el 40, quedaría más o menos el 30% promedio. ¿Qué pasaría ahí? Que cualquier producto de la canasta familiar, si vemos que el peso del transporte en cualquier producto de la canasta familiar está entre el 30% más o menos, pues se incrementaría un poco más del 10%. Entonces, cada producto, por cada 1,000 pesos de producto, quedaría 1,100 más. Por cada 10,000, en 11,000 pesos más. Toda la canasta familiar se impactaría y tendríamos un aumento fuerte en la inflación, sí, en los productos, y el que va a terminar pagando todo es el consumidor final. Digamos, ministro, que esa es la propuesta de ellos en eso.
Ministro, hay una preocupación que uno siente del otro lado de la mesa. Y es que esto se ha repetido muchas veces y que se llegan a unos compromisos que se incumplen y volvemos a lo mismo. Y en el tema de los camioneros, pues una cosa son los empresarios y todas esas cosas que hemos escuchado de la chatarrización, y otro es el hombre que vive de su camión, que es una persona que está alejada de la posibilidad de presión que tienen otros, pero que sufren las consecuencias. Y en última lo que dicen es, nos prometen una cosa para que se levanten los paros y después no se incumplen.
Ni más ni menos, así es, eso es lo que no puede pasar ahora. No, yo vengo discutiendo con ellos en la mesa de que no podemos tomar decisiones mentirosas, insostenibles, que en un mes estemos sacando normativas por debajo de la mesa para tumbar lo que se pactó. Lo que yo les estoy diciendo es que tomemos decisiones serias y sostenibles en el tiempo. Por eso la propuesta no puede ser incrementar el 30% de los productos, porque a los 15 días estamos sacando cualquier normativa en el ministerio para bajar todo lo que hicimos y que vuelva al precio normal. Y eso es engañar al pequeño transportador y no reconocer su problema. Por eso hoy, reconociendo el problema, pero sin afectar la canasta familiar, nosotros en la mesa le hicimos la propuesta a ellos de que sí revisemos el sistema de costos, de que sí carguemos unos valores en el sistema de costos que están, digamos que bajos, que incrementemos de inmediato el tema de los peajes, del combustible, que revisemos una cosa que se llama las horas de carga y descargue, que hoy no se reconocen, para que se suba el valor del flete, pero de una manera medida, juiciosa, sin pegarle a la canasta familiar. y también les dijimos que mientras se hacen todos esos procedimientos para no meterle mentiras a nadie, intervenimos unas rutas en el país. Las intervenimos de inmediato, que es un mecanismo que le permite la ley al ministerio, las intervenimos, digamos que casi toda la carga del país quedaría intervenida, y subimos más o menos el 8.5% el costo de los fletes, con lo que el transportador de inmediato tendría platica en el bolsillo de extraordinaria de la que tiene, pero no le damos un golpe de muerte a la canasta familiar, porque eso solo significaría un aumento entre el 2 y 2.5% en los productos. Eso sería, digamos, una propuesta sensata, lograble y sostenible.
Ministro, la forma como usted ha manejado la negociación, prudente, con poca exposición en los medios, y las explicaciones que nos está dando, pues parecerían que la discusión es razonable. La parte que no entiende nadie es que simultáneamente se produzcan hechos absolutamente inaceptables, como los bloqueos, como las agresiones, y para muchas personas al gobierno le ha faltado energía para rechazar esa parte de la película. Ahora mismo María Isabel decía por la mañana que era tarde para haber descubierto que se le podían decomisar los camiones que estaban utilizándose para bloquear, en fin, los hechos de violencia. ¿Cómo se maneja esa parte del despelote, del desorden, del abuso en la negociación? Porque me parece que usted maneja la parte técnica de la discusión, pero se nos queda por fuera esa cantidad de desorden, perturbación, y la opinión pública queda desinformada y tiende a ponerse del lado de los camioneros y de presionar al gobierno para que negocie rápidamente.
Bueno, Alberto, claro, la idea es que uno en la mesa trata de llevar las cosas, digamos, por las buenas, trata de presentar las propuestas, de que no se rompa. Todo el tiempo hay manifestaciones de parte y parte muy fuertes. Lo que siempre hemos dicho, que la mesa depende también de que haya un respeto por la libre movilidad, que no hayan bloqueos, que no se produzcan hechos delictivos y todo ese tipo de situaciones. Para nadie es un secreto que han habido una serie de bloqueos, de amenazas contra transportadores, que han quemado tractomulas, una cantidad de cosas que hoy llevan, por ejemplo, a tener, como ustedes lo acaban de decir, no tener el abastecimiento completo en algunos sectores del país. Eso es lo que no podemos permitir. Hemos venido buscando que ellos respeten ese tipo de cosas y nos han venido diciendo insistentemente que ellos no son los culpables de esto. Pero hemos encontrado ya, digamos que muchas pruebas de que esto viene directamente de paro, que los bloqueos vienen de manifestantes, de que las amenazas vienen de allí, y por eso en este momento el señor presidente sale, monta unas medidas de tránsito, transporte y seguridad muy fuertes para que el abastecimiento siga. Yo en la mesa he tratado de llevarla por las buenas, pero sobre todo desde el punto de vista técnico, de darle solución a los transportadores sin totear la canasta familiar. Eso ha sido más o menos el ir y venir de esto. El Ministerio de Defensa ha montado un puesto de mando unificado muy serio y muy, digamos que muy completo, desde la Policía Nacional, montando las caravanas, la logística para ellos. Y le quiero decir, nos presentan todos los días informes de yo no sé cuántos bloqueos que han destapado. La Policía Nacional ha hecho un esfuerzo muy grande para proteger la libre movilidad del país, pero en este momento pues tomamos medidas más fuertes, y quiero explicar. Primero, aquellos que con sus vehículos bloqueen las vías, esos vehículos serán inmovilizados, pero también iniciaremos procedimientos contra la licencia de conducción del conductor o con la licencia de propiedad y operación del dueño del vehículo. Y si las empresas de transporte se niegan a prestar el servicio, también podemos iniciar procedimientos de multa que pueden llegar hasta 480 millones de pesos. Para eso también hemos propuesto temporalmente, por supuesto, que los vehículos particulares puedan mover carga en el país, porque si no van a salir, pues lo movemos con vehículos particulares. Pero el gobierno, digamos, hoy se pone muy fuerte para evitar que este paro siga, permitiendo el desabastecimiento de algunos lugares.
Ministro, en el año 2012, su ministerio, usted no estaba ahí, por supuesto, pero el Ministerio de Transporte y el Gobierno Nacional hicieron una denuncia muy delicada, que nosotros además replicamos aquí en la W Radio. Decían en ese momento que había cerca de 70.000 vehículos ilegales de carga detectados con placas y todo en el país. Por eso, me parece importante preguntarle, desde el 2012, en donde ustedes ya sabían de esos vehículos ilegales, ¿qué se ha hecho por cuenta de ese problema? Que se sabía ya que era la corrupción en la chatarrización. Porque hoy vemos al presidente decirle a la fiscalía que investigue. Pero es que desde el 2012 ya lo sabían.
Camila,
es
que aquí en la W se hizo esa denuncia.
Exacto.
Aquí en la W se dijeron números de placa y nombres de personas que estaban involucradas con eso.
Entonces, ¿por qué? ¿Qué cambió del 2012 a hoy? ¿Por qué todos estos años, si sabían que ahí estaba el problema, que ahí estaba la corrupción, no le exigieron a la fiscalía lo mismo?
Bueno, Camila, te quiero contar, yo llevo casi 2 meses en el ministerio, menos de 2 meses, y llevo pues más de 1 mes en paro. Lo que he hecho en este poco tiempo...
No, yo lo sé, ministro, pues, y por eso recalco que usted no estaba. Pero lo que sí tiene que saber, claro, y estar usted informado, es que...
Vente cuentos.
Es por qué razón es hoy, y el gobierno se lo iba a haber contado a usted cuando se posesionó, es por qué razón hoy sí estamos exigiendo que la fiscalía investigue, pero sabemos esto hace años y no habíamos solicitado la investigación,
claro que
sí. ¿O qué había sucedido?
¿Qué he encontrado yo allí? Que hay unas denuncias penales contra funcionarios del ministerio y contra personas particulares que se han sumado, no solo en este tema de la chatarrización, de las matrículas malas, de los mal matriculados, sino también en el tema de chatarrización, que ese es otro nudo oscuro que existe allá. Entonces, lo que hemos hecho es denunciarlo. Yo mismo le escribí a la fiscalía hace unos 20 días pidiéndole que nos hiciera un grupo élite para que investigara el ministerio y todo lo que ha pasado en torno a los mal matriculados y a la chatarrización. Pero lo que sí hemos encontrado, que tampoco son ese número que se está diciendo, sino que pueden ser entre 15 y 20 mil vehículos mal matriculados. Hemos recogido una sentencia inclusive del Tribunal de Cundinamarca que nos obliga a iniciar investigaciones, o sea, que ni siquiera que queramos, sino que estamos obligados a iniciar las investigaciones, y yo mismo he puesto entonces en conocimiento de la Fiscalía toda esta situación para que nos investigue y poder arreglar esto. Por lo pronto, eso lo que está ayudando es a tener una sobreoferta vehicular de vehículos mal matriculados, valga la redundancia, y lo que estamos pidiendo es que los vehículos se puedan organizar, pero chatarrizando o arreglando el problema que hicieron, pero también siguiendo el proceso penal contra las personas supuestas que cometieron el delito.
Ministro, está claro que en este caso de corrupción, pues obviamente tiene que seguir trabajando la Fiscalía, los entes de control, por supuesto ustedes, el Ministerio de Transporte, como lo está mencionando. Sin embargo, es un proceso muy largo, o por lo menos esperamos que no lo sea. Sin embargo, el paro es algo que se tiene que solucionar lo más pronto posible. Y hay una cosa que no me queda clara. Ustedes han negociado 38 días, pero ya el Gobierno Nacional no tiene más que negociar. El Gobierno Nacional ya no tiene más para dónde coger. El Gobierno Nacional ya hizo los estudios, supuestamente, factibles para la gente que realmente está en la calle, los camioneros que realmente están afectados, y ya no tienen para dónde coger. Entonces, ¿cómo vamos a levantar este paro si el Ministerio de Transporte y el Gobierno Nacional ya plantearon una propuesta y es única?
Bueno, lo primero es con las medidas que se tomaron hoy. Unas medidas que garanticen la movilidad, el abastecimiento, pero sobre todo el movimiento de carga, con lo que las cosas tratarían de retornar a una normalidad en el país. Eso es lo primero. Y lo segundo es que yo creo que todos tendremos que presionar a quienes están liderando esto, porque una cosa es el transportador pequeño que está ahí abajo, que no sabe ni siquiera lo que están pidiendo por ellos y no sabe qué es lo que estamos proponiendo nosotros, porque además las cosas muchas veces se tergiversan, sino que necesitamos que ellos sepan que no pueden quedarse en un palo. Yo siempre he dicho que arrancamos en dos palos. Nosotros ya estamos en el centro del arco y ellos no se han movido. No podemos llegar a tabla de fletes, eso no es posible en el país porque golpeamos el país, pero sí tenemos que reconocer un incremento en los costes de los fletes, pues eso ya lo propusimos. El 1-1, que es la gran defensa de ellos, también estamos diciendo que se sostiene un tiempo, pero metiéndole recursos para que la gente pueda modernizar sus vehículos. Lo que sí no vamos a permitir es que el proceso de chatarrización siga igualito, con esa probabilidad y esa vulnerabilidad de corrupción que tiene. Eso lo tendremos que acabar. De manera que las propuestas son sensatas, ahí están. Lo que tenemos que hacer es que el país vuelva a la normalidad en la movilidad del transporte de carga.
Ministro, yo quiero volver al tema de confianza, porque acá hay un tema de confianza, porque un sector importante de los transportadores, y no hablo de las grandes empresas, sino de los pequeños transportadores, sienten que les maman gallo, y que ya les han mamado gallo varias veces. Por ejemplo, le tengo preguntas específicas, me escribe un pequeño transportador y me dice lo siguiente: tengo el mismo flete desde hace 10 años, cuando ha subido combustible, peajes y todo lo demás. Y además me pregunta sobre empresas que se quedan con la mitad del flete, ¿qué se va a hacer con ellas?
Bueno, entonces, para el tema de la confianza, como uno no puede simplemente a lo que le digan, lo que nosotros hemos hecho en la mesa es que todas las propuestas que hicimos venían acompañadas de actos administrativos que sustentaban cada una de las decisiones y acciones. Y así lo hicimos, y empezamos a construir cada uno de los actos administrativos, resoluciones o circulares para poder sustentar cada uno de los hechos. O sea, que no se queda, pues, las cosas no se quedarían escritas en un acuerdo, no serían palabras, como le dije, no es echar carreta, sino puestas en actos administrativos que inclusive ya estábamos discutiendo con ellos mismos. De manera que aquí el gobierno está presentando cosas que se validan desde el punto de vista jurídico.
Y le insisto con las preguntas que me hace. Por ejemplo, el transportador que me dice que es un pequeño transportador, me señala: tengo el mismo flete desde hace 10 años, cuando ha subido combustible, peajes y demás. Y eso lo puede asumir de pronto los grandes transportadores, pero para un pequeño transportador es muy complicado. Y lo otro que me pregunta es sobre las empresas que, me dice él, se quedan con la mitad del flete. ¿Qué va a pasar con ellas?
Dentro de las cosas que hemos propuesto está, la primera es el incremento en el sistema de costos de los fletes, de todas las variables que yo les expliqué ahora. Entonces, si él sube el peaje, se incrementa el peaje en el sistema de costos y el combustible y las otras cosas que les expliqué, con lo que el flete se subiría y él no tendría el mismo flete de hace tantos años, sino que se incrementaría de inmediato. Y la segunda es que dentro de todo lo que hicimos, una resolución que estábamos planteando en la mesa y ya estaba trabajada, era una resolución donde hacíamos control en tiempo real y seguimiento en las donde se genera el contrato o la relación contractual entre la empresa de transporte y el transportador, para verificar que no les hagan descuentos no autorizados, porque sabemos que por ahí también hay algún desangre para el transportador. Eso lo reconocimos y propusimos la solución.
Y siguiendo con las quejas de los transportadores también, ministro, y que plantean dentro de la mesa, es el tema de los peajes, porque al final los peajes incrementan su costo, y esto va a unos privados que son los dueños de esas concesiones de las vías. ¿Ustedes han pensado en hablar con los concesionarios para bajar los costos de los peajes, que al final no terminan entrando al Estado sino a las concesiones?
Perdón, aquí sí hay que aclarar que estos peajes van no a las arcas de las concesiones, sino al programa de vías o a la ejecución de la vía que hace la concesión. Eso está muy claro y está en un contrato que, además, todos ya están hechos, todos los contratos, pero también hay que decir que no hay tal de que son 40 y tantos peajes que incrementan el 180%, eso no es verdad. Eso pasó en dos peajes y yo mismo los hice devolver, yo mismo hice revisar con cada uno de los contratos que esos peajes tuvieran un incremento cero incentivo. Les hemos dicho que permitimos que ellos vayan a las socializaciones regionales donde se van a implementar los peajes para que expongan sus casos. Pero lo más importante es que los peajes incrementen lo que incrementen, se pondrían en el sistema de costos para que el valor del flete se suba si el peaje vale más y lo tengan que pagar. Eso haría que esto fuera transparente.
Ministro, en las últimas semanas han recorrido por los medios de comunicación videos, como por ejemplo de Pedro Aguilar incitando a que se bloqueen las vías y no entren los alimentos a la capital de Colombia, Bogotá. Y también pues hemos conocido las decisiones de la Fiscalía, en donde también está involucrado el hermano de Pedro Aguilar, y pues todas las investigaciones con el tema de chatarrización. ¿Usted cómo está haciendo, o cómo va a seguir más bien negociando con una persona que, pues, ya fiscal, pues según la Fiscalía, pues tiene ya problemas con este tipo de negociaciones, que además se las está pidiendo directamente en la mesa?
Bueno, mire, yo tengo que decirle que primero estamos pidiéndole a la Fiscalía que nos informe bien para saber cuál es la situación. Nosotros como funcionarios públicos tenemos que tener mucho cuidado con cómo nos sentamos, quiénes son los representantes de la otra parte en la mesa. Lo que sí tiene que estar claro es que nosotros estamos abiertos para dialogar con quien sea. Los transportadores necesitan tener representantes y con ellos estamos dispuestos a seguir el diálogo. Este otro tema estamos esperando que sea la Fiscalía la que nos informe qué medidas debemos tomar en ese sentido.
Ministro, Mire, una pregunta que le hemos hecho a los transportadores con los que hemos hablado aquí, y tal vez es pertinente hacérsela a usted también, porque usted ha mencionado la tabla de fletes y cómo debe estar funcionando el sistema de transporte. ¿Por qué no permitir, o qué es lo que hace que este sector no pueda tener libre competencia, como otros sectores en el país? ¿Por qué no permitir que se someta a oferta y demanda?
Pues así funcionan todos los mercados del mundo y del país. Eso es lo que nosotros decimos. Sin embargo, lo que se pide es que haya una intervención de parte del Estado para proteger un mercado que supuestamente es el reclamo de ellos, está distorsionado. Por eso estamos reconociendo en parte una distorsión y estamos diciendo que hacemos una intervención de unas rutas subiendo una parte de flete. Pero tú lo estás diciendo, así funcionan todos los mercados y lo que está pidiendo, además, los otros agentes de la cadena es que haya libre competencia.
Ministro, qué pena, le insisto, pero sí, entiendo que usted tiene que tener reporte como tal de la Fiscalía, pero sin embargo, pues como le digo, hay videos en donde el mismo Pedro incita a que se bloqueen la entrada de los alimentos a la ciudad. Mi pregunta es cómo seguir negociando con una persona que ya hay demasiadas pruebas, o sea, no son cuentos, no es que le lleguen a su oído, sino que ya está comprobado de que está haciendo este tipo de acciones.
Es muy complicado, yo mismo les dije que no me volví a sentar a la mesa después de que él hizo esas arengas que salieron en los noticieros. Yo mismo le pedí que no nos volviéramos a sentar a la mesa hasta que no hicieran unas declaraciones retractándose, llegando, digamos, a la paz y a la tranquilidad, porque si no, no podríamos seguir en la mesa. El tema ya penal es otro juez.
Ministro, volviendo con algo que preguntaba Camila ahora y que me parece que es parte de esta discusión que es compleja, el tema de los peajes, que se considera que es un tema esencial en toda esta discusión, ¿no hay forma de variar el tema de peajes, de pago de peajes en Colombia?
Lo que estamos teniendo es cuidado de que se hayan gradualidades de incremento, que no sean desmedidos y que también puedan haber diferencialidades en los pagos. Pero lo que sí está claro es que los peajes que están contratados hoy en el país ya están bajo un régimen, un contrato y aquí se van. Lo que estamos haciendo también, y hay que decir, es que cada uno de esos peajes se cobra para arreglar las vías y que esas vías están trayendo mejores velocidades de operación, menores tiempos de desplazamiento, lo que trae menor desgaste del vehículo, de llantas, de combustible y demás, que también equiparan el incremento con los costos.
Bueno, ministro, última pregunta, antes de dejarlo...
La última. Voy a entrar a una reunión con el presidente en este momento.
No, lo sé, yo sé que están...
Ya me están llamando.
Están en sala de crisis. Venga, ministro, una última pregunta. Ayer el vicepresidente Germán Vargas Lleras se puso bravísimo porque no llegó la gobernadora del Magdalena a una reunión sobre la vía de la prosperidad. ¿Usted comparte con el director de planeación esa preocupación ante la posibilidad de que la vía de la prosperidad en el Magdalena termine costando más, incluso el doble, de lo que se proyectó y lo que se presupuestó?
Pero por supuesto que compartimos las preocupaciones de cualquier tipo de sobrecosto. Yo inmediatamente salir a esto, me sentaré a tomar el tema, a revisarlo y a dirigirlo yo mismo.
Pero hasta el momento usted no ha tenido tiempo de mirar si es verdad que podría haber sobrecosto.
Sí, me han informado y me han mostrado más o menos cómo son las cosas. Yo tuve una reunión con el director del proyecto, me estuvo contando cómo fue el contrato, qué es lo que ha pasado, y entonces ya llamaré a todos los actores para sentarme a la mesa con ellos.
Pero ¿y qué le dijo el director del proyecto? ¿Que sí había o que no había sobrecosto?
Les pido que me permitan entrar ya a la reunión, que es importante.
Es que tiene reunión con el presidente.
Bueno, ministro. Bueno,
no va a llegar allá donde el presidente. No, es que estaba hablando con la W, presidente, qué pena.
No, pues él entiende. Muchas gracias. Gracias, ministro, por estar con nosotros.
¿Se imagina?
Pero, Camila, lo intenté.
No, lo intentó y ese es su trabajo. Pero se imagina usted, ministro Alberto, llegar y el presidente, oiga, si yo aquí lo estaba esperando. No, presidente, es que yo estaba hablando con la W. El vaciadón que se puede ganar el ministro.
No, uno no puede decir eso, uno tiene que decir que estaba en el baño.
Ministro, es que tuve una urgencia y estaba en el baño, pero el presidente...
No, pues no se dice sin lo de la urgencia.
No, porque incluso la urgencia, usted no se imagina, a mí me tiene destrozado el sistema gástrico esta negociación.
No puede decirse eso. No, son derechos humanos.
Bueno, señor, 9:08 a.m, esta es la W. Habló el ministro de Transporte, estábamos ansiando conversar con él, y sobre todo, Camila, porque eso que tú dices es como debería ser.
Claro, la libre competencia. Ese es el debate.
Ese es uno de los puntos,
Camila. Ese es uno de los puntos y los transportadores.
Lo que tú dices, Camila.
los transportadores también tienen su posición y decir, no podemos dejar todo al libre mercado. También tiene que haber intervención del Estado. Lo que pasa es que esta intervención del Estado a veces parece que se exige de una manera que es la que la estamos viendo ahora, que la hemos vivido durante años. Es que ¿cuántos paros llevamos? Hay paro transportador cada año y medio.
Cada año
hay paro transportador.
Esta es la W, 9:09. Al regresar, un invitado